Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchando este programa en Spotify o viéndonos en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre uno de los talleres, uno de los servicios que estamos ofreciendo en Crece Terapia Psicológica y que a ustedes les va a interesar muchísimo y que se vincula con un capítulo pasado que tenemos de las nueve creencias irracionales sobre el dinero. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, Ceci?
El día de hoy vamos a estar hablando de cada uno de los módulos que vamos a ver en el taller. Va a estar muy interesante. Déjanos aquí si tienes más dudas y te estaremos resolviendo en algún capítulo o nos puedes dejar algún correo en donde te podemos enviar más información.
Si tú tienes algunos problemas en cómo te relacionas con el dinero, conoces a alguien que le super urge conocer cómo mejorar su situación financiera, entonces no te vayas, quédate, compártenos, coméntanos, suscríbete y comenzamos. Ok, vamos a comenzar con este programa y vamos a explicar primero por qué estamos hablando y por qué Crece Terapia Psicológica. De pronto está hablando de finanzas personales y somos psicólogos y psicólogas, y es porque pues obviamente las finanzas personales, aunque no lo sepamos, es una cuestión de hábitos. O sea, los resultados que tenemos en el área financiera se debe a nuestros hábitos, y los psicólogos y psicólogas que practicamos la psicoterapia, digamos que a lo que nos enfocamos es al cambio de hábitos en las personas. Regularmente realizan algo y después tienden a realizar algo que les resulte más funcional. Por eso es que vamos a estar, además nos han estado preguntando por qué hemos estado promocionando un taller que de hecho ya va en su segundo grupo de personas que están tomando este taller. ¿Cómo se llama, Ceci?
El taller es Mejorando Mis Finanzas Personales. También el por qué Crece Terapia Psicológica está tratando con este tema, nos dimos cuenta que están completamente ligadas con nuestras emociones. De hecho, hay personalidades financieras que precisamente vamos a estar hablando dentro de este programa. Y nos están preguntando así como los detalles de qué es lo que se ve en el taller, y sobre todo que esta semana del 11 de julio, vamos a estar abriendo ya el tercer grupo.
Es importante que sepan que va a haber una constancia que ustedes van a poder obtener al cursar este taller, ya que van a llevar a cabo un manual en el que van a realizar presupuestos, van a estar realizando diferentes tipos de actividades que les van a facultar a tener por lo menos un panorama completo de cuál es su situación financiera actual y tener un plan para cuáles son los hábitos que deberían de adoptar en un futuro. Entonces, bueno, por eso es que es importante que realicen todas esas tareas, pero les vamos a hablar de manera general de qué es lo que estamos hablando en este taller, y para ver si tiene lógica en su en cómo ustedes ven y si les podría resultar como una solución viable esta serie de pasos en la que consiste dar este taller.
Así es, vamos a estar hablando de manera general acerca de todos los módulos del taller Mejorando Mis Finanzas Personales, aunque en cada taller hay algo específico en lo que se diferencia. Esto es como un plus por cada grupo, es decir, cuál es el interés de cada grupo.
Así es. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer módulo. Bueno, decir de una vez cuáles son estos módulos que vamos a estar viendo y cómo es que van todos ligados uno con el otro.
El primer módulo se trata de metas inaplazables.
El segundo se llama tipos de personalidad financiera.
El 3 es conciencia financiera.
El 4, cálculo de patrimonio.
Módulo 5 es un nuevo patrón financiero.
6 es el plan cero deudas y el generar ingresos adicionales.
Y el 7 es inversiones.
Bueno, vamos a comenzar con este que se llama metas inaplazables, que es el módulo número 1. Y que, pues, miren, vamos a hacer quiero que se visualicen que de pronto les ponemos una capucha por la razón que sea. Los metemos en un coche, los llevamos durante kilómetros, los bajamos en un desierto, les damos unas 10 vueltas y de pronto les quitamos la bolsa y les decimos váyanse a Cancún, por ejemplo. Entonces, digamos que sería un poquito difícil que te vayas y te dirijas exactamente hacia dónde está Cancún. Para saber dónde está Cancún, pues primero necesitas saber siquiera dónde estás, cuál es el norte, cuál es el sur y muchísimos otros datos adicionales para poder tomar una decisión. Entonces, el hecho de que conozcas, por ejemplo, tu situación actual, dónde estás, pero también hacia dónde te vas a dirigir, cuáles se supone que son aquellas cosas que tú dices que tienes que hacer. Por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, no hombre, yo cuando tenga mi coche tal, yo cuando tenga mi yate, o sea, ese tipo de cosas, y de pronto decimos, realmente nuestros patrones actuales, realmente lo que ahora hacemos, realmente sabemos dónde estamos y cuál es la distancia relativa con eso que decimos que queremos lograr. Entonces, esto es a lo que le llamamos metas inaplazables, aquellas cosas que sí o sí decimos que nosotros queremos hacer, como para que nos sintamos bien con nosotros mismos y que nos haga sentir plenos, satisfechos, pero que de alguna manera no nos damos cuenta, y es la primera parte de la conciencia del desarrollo financiero, el hecho de que te des cuenta de que tal vez estás teniendo metas irrealistas y de que realmente nunca te has detenido a analizar realmente que tus hábitos financieros realmente no te están llevando para donde dices que quieres ir.
Sí, también te hace consciente sobre las herramientas que necesitas desarrollar o las técnicas que necesitas emplear para que puedas lograr aquello que quieres, ¿no?
Así es. Entonces, primero es esta conciencia de que estás en un lugar y de que tienes que hacer cosas diferentes. Entender que la distancia entre tú y tu objetivo realmente está trazado, o digamos que los topes, la vez que te puedas encontrar en el camino, es el desarrollo de ciertos tipos de hábitos que son necesarios para que puedas realmente cumplir con aquello que dices que quieres cumplir. Por ejemplo, conocer que las personas que tienen dinero regularmente tienen el tipo de hábito, por ejemplo, del ahorro, mientras que las personas que no tienen dinero tienen el hábito de la deuda, que las personas que tienen dinero regularmente tienen el hábito de gastar su dinero en comprar cosas que produzcan más dinero. Por ejemplo, un coche que después meten de taxi y luego lo ponen a trabajar, mientras que las personas que no tienen dinero regularmente compran cosas que se devalúan año con año. Por ejemplo, me compro un coche por una cuestión de ego personal que al final no es un coche que yo pueda pagar, pero que me siento bien estando en él y que realmente me está llevando a la ruina porque tiene una serie de costos fijos que hace que la vida sea más cara y que cada vez esté devaluando más, por lo tanto el dinero que pagué originalmente cada año es menos.
Y tampoco te está generando un ingreso.
Así es.
Cuando lo tienes ahí guardado, ¿no?
Exacto, no te está generando ningún tipo de ingreso. Y por ejemplo esto, ¿no? De pensar en que tienen el hábito algunas personas que no tienen dinero en tener el dinero que tienen en la casa, mientras que las personas que tienen dinero regularmente ese dinero no lo tienen en casa, lo tienen en un banco, en una cuenta que genera cierto tipo de rendimientos al día. No les vamos a recomendar ninguna, pero digamos que el hábito de comenzar a buscar en qué bancos, en qué cuentas, en qué condiciones su dinero guardado, aquel que tienen para tener un poco de seguridad, que realmente esté en una cuenta que les esté produciendo algún tipo de rendimiento.
Y entonces es en donde van haciendo pequeños cambios que les ayudan a cumplir sus metas inaplazables.
Así es.
Ha llegado el momento de explicar los tipos de personalidades financieras y cómo es que estas personalidades financieras sabotean como el desarrollo del ámbito de las finanzas. Platícanos un poquito más acerca de este tipo de personalidades.
Ok, sí, bueno, el módulo 2 consiste justamente en explicar que muchos de tus resultados también tienen que ver con quién eres tú. Bueno, nuestra personalidad está conformada por dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento son características de nuestra personalidad que son innatas, es decir, igualito que su padre, igualito, ¿no? O sea, es algo que nos heredó tal vez en parte de nuestros padres, tal vez esta tendencia a la agresividad. Mientras que el El carácter son características aprendidas que regularmente tienen que ver mucho más con el contexto que nos rodeó en donde estuvimos. Por ejemplo, el tipo de familia en el que estuvimos, la personalidad financiera, por ejemplo, de nuestros padres, que nos enseñaron algunos hábitos, algunos eventos particulares, por ejemplo, eventos traumáticos que a veces algunas personas tienen con el dinero, no sé.
Sí, el tipo de creencias, ¿no? También estas ideas arraigadas en donde ya son incuestionables, uh-huh. En donde ya está dado y ya no te cuestionas si eso es cierto, pero sigues pensando como el contexto familiar.
Así es. Digamos que la personalidad financiera es la configuración por default que tenemos en cómo gastamos el dinero. Tiene que ver muchísimo con nuestros hábitos, no tiene que ver con el dinero que tengamos, y no hay ninguna que sea mejor o peor. Sencillamente es algo que ocurre. Estamos en alguno de ellos y se pueden sentir un tanto identificados. El primer tipo de personalidad es la impulsiva y se refiere a aquellas personas, por ejemplo, que ven una oferta y no pueden resistirse y tienen que ir y pasar la tarjeta de crédito, gastan de manera compulsiva, incluso porque les hace sentir bien. Hay quienes lo toman hasta como un tipo de terapia para poder gestionar sus emociones. Entonces, cuando no pueden lidiar con emociones fuertes, regularmente lo hacen gastando. Estas personas muchísimas veces ni siquiera usan lo que compran, sencillamente lo tienen, lo acumulan y tienen muchísimas cosas que incluso pueden estar cerradas. Así que escriban un 1 allá abajo en los comentarios si es que ustedes son del tipo de personalidad 1.
Sí, justo es donde se liga esta personalidad, en donde no se pueden gestionar las emociones y esperamos una recompensa inmediata.
Así es. El segundo tipo de personalidad financiera son aquellos que son ahorradores precavidos. Ellos podemos distinguir porque tienen algunos hábitos que tienen que ver con no gastar el dinero, sobre todo porque piensan que va a pasar algo en el futuro que los va a comprometer. Entonces siempre se están preparando para el caos y cuando ocurren emergencias regularmente usan ese dinero y vuelven a quedarse sin dinero. Entonces aquí el asunto es que no gastan porque tienen miedo de que algo pase en el futuro y este miedo está bien, pero digamos que tenemos que moderarlo porque muchas veces ni siquiera disfrutan el presente, ni siquiera se compran cosas para ellos, no pueden aprender a disfrutar lo que el dinero pues les puede dar.
Sí, es como vivir con ese miedo constante y hasta puede provocar ansiedad.
Así es. Ahora, los gastadores y gastadoras son personas pues muy generosas que regularmente son de yo pago, tienen este tipo de hábitos en los cuales a sus amigos pues les pueden invitar, son muy buenos anfitriones, en sus casas seguramente hay fiestas y seguramente no te piden dinero, pero pues no seas malo, ayúdales porque de pronto es como este impulso, terminan gastando en otras personas, terminan gastando demasiado en cuestiones sociales, son personas muy sociales y digamos que en este punto su dinero regularmente se fuga.
Sí, complementando lo que dijo Sergio, puede ser que este tipo de personas les guste quedar bien con las demás personas, pero como de cierta manera sobrepasando sus propios límites. Entonces aquí es importante también desarrollar un presupuesto y también ver cuáles son tus límites.
Así es. Muy bien, el número 4 serían los ahorradores analíticos y son esas personas que digamos que andan comparando todo el tiempo porque están digamos que siempre buscando la mejor oferta. El asunto es que muchas veces estas personas pues sí pueden llegar a tener dinero en la cuenta del banco, pero de pronto pierden su mayor activo, que es el tiempo. Es necesario en el caso de esas personas simplemente que ese dinero que tal vez están ahorrando pueden tener una oportunidad, por ejemplo, de que lo pusieran a trabajar, que no simplemente se esté quedando allí y que no pierdan tanto tiempo, que se pongan ciertos límites para poder comparar, porque honestamente muchas veces están gastando demasiado tiempo en esta actividad, pero pues les va bien. Y el número 5, digamos que son los bonachones, son aquellas personas que son un amor de personas, pero que regularmente prestan mucho porque pues son demasiado empáticos con las demás personas, les duele su dolor y de pronto terminan dando su dinero a las otras personas cuando no y no gastándolo en ellos mismos. Entonces son un amor de personas, pero pues páguenles y pues también no les anden pidiendo prestado todo el tiempo porque digamos que su dinero casi siempre se va en otras personas.
Incluso hay una frase que hace referencia a esto, de que ayudes a alguien a levantar su carga, pero no te sientas obligado u obligada a llevárselo.
El tercer módulo consiste en desarrollar una conciencia financiera y tiene que ver con cómo, qué tan conscientes somos del dinero, o sea, como una dimensión diferente de los otros aspectos de nuestra vida. Tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, diferentes áreas como la salud, como la familia, como la pareja, y el dinero es una parte fundamental. Ninguna es más importante que la otra, todas nos son muy útiles y sirven para aquello para lo que el dinero sirve. Por ejemplo, si tenemos un tipo de chip, por ejemplo, el ser empresario o el ser empleado o el ser profesionista, cada uno de estos dicta diferentes tipos de hábitos que vamos a llevar a cabo o pensamientos que tenemos sobre cómo tenemos que ganar el dinero. El asunto es que de pronto consideramos que solamente podemos usar una de estas formas de ganar dinero y pues en realidad necesitamos diferentes tipos de ingresos, que es necesario desarrollar esta conciencia de que no puedo depender solamente de una sola fuente de ingreso. Por otra parte, también es importante que desarrollemos los tipos de conciencia dirigidos hacia me gasto, por ejemplo, todo lo que me llega a las manos me lo termino gastando, o solamente tengo el dinero suficiente para sobrevivir, o aquellas personas que sí ahorran, ya comenzaron a ahorrar, pero de pronto eso para lo que ahorran se lo terminan gastando en un solo golpe, por ejemplo, ahorrar solamente para vacaciones, ahorrar para comprarse una pantalla, ahorrar para comprarse un coche, llegar a la meta y después gastarse el dinero y volver a quedar sin ningún tipo de fruto. Y bueno, y está la otra parte, que sería la construcción de la libertad financiera, que consiste básicamente en desarrollar diferentes tipos de hábitos que te permitan generar más ingresos, te permitan reducir tus gastos, como la simplificación que aprenderíamos en el taller. Generar una rentabilidad, es decir, una diferencia positiva, una ganancia, y con esta ganancia comprar activos que sean cosas que no se devalúen, sino que te permitan poder invertir, por ejemplo, comprar algo que puedas revender, comprar algo que puedas rentar, comprar algo que puedas vender, colocar tus servicios, o sea, cómo vas a conseguir más dinero, pero después, ¿qué vas a hacer con ese dinero?
Y es decir, que antes la conciencia se trata de que se ubiquen exactamente como en qué nivel están y cómo salir o cambiar ese nivel.
Así es.
Para pasar a algo mejor.
Exacto, o sea, primero saber que existen estos niveles, estos tipos de niveles, en dónde estás para poder hacer ese cambio.
Muy bien, Sergio. Ahora platícanos un poquito acerca del cálculo de patrimonio.
El cálculo de patrimonio es el módulo número 4, porque ya que tenemos este tipo de conciencia, ahora sí podemos hacer un cálculo real de dónde estás. Y esto se hace a través de calcular tus activos, todos tus activos, pero los reales, o sea, cosas que tú puedas convertir en dinero líquido en un momento dado, en menos de un año, para poder utilizarlo. Después de esto, calcular todos tus pasivos, que quiere decir todos tus gastos y todas tus deudas, todo aquello que ya debes de alguna manera y que terminarás restando a tus activos, y esto te va a dar tu patrimonio neto. En realidad, de pronto las personas se miden más por el dinero que tienen en una cuenta bancaria que por lo que tienen realmente aritméticamente cuánto tienes. Si de pronto, por ejemplo, tienes 90 mil pesos en efectivo, bueno, en algún tipo de cuenta, pero tienes 110 mil pesos en deuda, entonces tienes un déficit. Es decir, te está faltando dinero en el cálculo total. En realidad debes dinero, y esto obviamente, si lo prolongas en el tiempo como un hábito, pues va a traerte pues serias dificultades. Incluso en el curso vamos a aprender diferentes tipos de conceptos como la tranquilidad financiera, es decir, cómo puedes lograr esa tranquilidad, también saber cuánto tienes que tener ahorrado, o sea, cuáles van a ser estos números exactos que tú te vas a promover, no, que tú vas a proyectar que necesitas para poder cumplir con tus metas inaplazables, lo que hablábamos en un principio, aquello que dices que vas a hacer, pero que todavía no tienes ese plan.
Ya que tienen esta conciencia, ahora platícanos sobre cómo crear un nuevo patrón financiero.
Ok, un nuevo patrón financiero, pues las primeras formas es obviamente que si una conciencia financiera o un tipo de personalidad financiera se sostiene en ciertos hábitos, necesitas sustituirlo por hábitos nuevos que te permitan realmente construir un resultado diferente. En este caso, pues, consiste en, primero que nada, en que crezcas tu contexto, es decir, tu mentalidad, que de pronto leas libros, que vayas a cursos, que escuches a personas que tienen resultados diferentes. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Qué es lo que esta persona hace que yo no hago? ¿Y qué es lo que yo hago que no hace esa persona? Es importante también desarrollar algunos hábitos, por ejemplo, como la simplificación, que consiste básicamente en no privarte de tu estilo de vida, sino buscar una manera más económica de conseguirlo. Por ejemplo, marcas blancas en el súper, ¿no?, que son más económicas y que realmente son los mismos proveedores que hacen a las otras marcas, pero que no gastan tanto en publicidad. Por lo tanto, sus precios son muchísimo más competitivos. Ser consciente, por ejemplo, de los gastos hormiga que tienes, ¿no?, que cómo se te está fugando el dinero cada vez que lo cambias, aquello que gastas que es innecesario, y cómo es que el hecho de tener esta conciencia y este compromiso contigo mismo, contigo misma, de que no te lo vas a gastar y de que mejor lo vas a ahorrar y que vas a hacer con ese dinero, después lo vas a invertir en algo que pueda generar más dinero, es decir, qué tipo de hábitos, o meterlo en cuentas que te generen dinero, o meterlo en inversiones, o lo inviertes en algo que no se devalúa, como la tierra. Entonces, ¿qué tipo de hábitos son los que son necesarios para ti?
¿Y qué nos puedes decir de los últimos módulos?
Bueno, los últimos módulos consisten en un plan cero deudas y consiste básicamente en poder analizar de qué manera es que, digamos, que sería más lógico que comiences a pagar tus deudas para terminar en el menor tiempo y gastar menos, ya que vas a ir eligiendo entre aquellas que tengan menos cantidad, te cobren menos cantidad de intereses. Generar nuevos ingresos. Vamos a ver algunas técnicas que les van a ayudar a poder identificar cómo es que podrían aprovechar las oportunidades de su entorno para poder vislumbrar cómo generar fuentes de ingreso adicionales. Y por último, las inversiones se refiere a conocer toda la gama de opciones que tenemos en nuestro país para que ustedes puedan ir a explorar, documentarse, elegir la mejor opción, pero que tengas la conciencia de que existen muchísimas formas, muchísimos tipos de instrumentos financieros, muchísimos tipos de formas en las que podemos invertir en cosas diferentes que nos podrían generar dinero, o sea, que nos podrían generar más dinero con el dinero que ya tenemos, pues simplemente por estar colocado en ese punto específico. Entonces, bueno, estos son los 7 módulos que estaríamos viendo en el taller de Mejorando Mis Finanzas Personales.
El taller es totalmente en línea por Zoom. Pueden inscribirse desde cualquier parte de la República o países de habla hispana. Ya hemos tenido algunos participantes de Ecuador o de Texas. Si el taller es de tu interés, no dudes en enviarnos un mensaje sin importar en dónde te encuentres.
Como conclusión, tus resultados financieros actuales son el acumulado de hábitos durante los últimos años y toda tu vida, cómo manejas tu relación con el dinero y que, por supuesto, puedes mejorarla si es que así quieres. Entonces, inscríbete y pues nos estamos viendo en el taller.